Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Caldwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Mateo 7:24. La Biblia dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pidamos la ayuda de Dios en esta mañana. Señor, nosotros pedimos tu ayuda. Dependemos de ti en la siguiente hora. Para la enseñanza que sea clara y que en tu mano pueda ser efectiva. Para escucharla, que nuestros ojos sean abiertos, nuestros corazones sean abiertos, nuestros oídos puedan estar atentos, que tu palabra tome raíz en nuestro corazón y dependemos de ti para ello. Solo la obra de tu Espíritu puede lograr estas cosas, así que pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Que tú obres en la siguiente hora. Oramos, Señor, por la transformación de vidas. Cada uno que escucha estas palabras, tenemos que rendir cuentas por lo que hemos escuchado. Y que el resultado sea que hacemos lo que escuchamos y actuemos, que las vidas sean cambiadas. Oramos por los que no conocen a Cristo, que este sea un día de salvación. Las almas, que muchas almas, si fuera tu voluntad, que los conviertas. Y tu iglesia necesita tu palabra, es nuestro alimento, es nuestro sustento. Alimenta a tu iglesia y de esa manera motívanos y danos de tu poder para vivir la vida que tú quieres que vivamos. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Pastor. En nombre de Jesús oramos. Amén. Hemos llegado al final del Sermón del Monte. Y al final del Sermón del Monte encontramos una exhortación, una invitación final, una demanda final, que lidiemos con todo lo que Jesús ha dicho acá. Nuestro Señor termina con un contraste que es al mismo tiempo una advertencia muy fuerte y una motivación. Hay dos tipos de personas. Un tipo de persona encontrará que no solo escucharon las palabras de Jesús, sino que actuaron en las palabras de Jesús. Y en este contraste, en esta analogía final, el Señor Jesús los va a motivar que el tiempo vendrá, que la casa que ellos están construyendo será probada y su casa permanecerá. Pero hay otro tipo de persona que alguien que escucha un sermón como este y que no actúa en las palabras de Jesús, sobre las palabras de Jesús, y cuando la prueba venga un día y la casa que han estado construyendo sea aprobada, descubrirán que están perdidos y habrá una gran caída, un gran día de destrucción. Así que para ellos, estas palabras finales son una gran advertencia. Nuestro Señor dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras, cualquiera que escuche estas palabras que son mías, Señor Jesús dice, eso nos da una responsabilidad a todos. No solo los que se reunieron en este día en que Él pronunció estas palabras, sino que cada uno de nosotros ahora, que ha estado estudiando el Sermón del Monte, hemos escuchado sus palabras. Si este es su primer día acá y no has estado estudiando con nosotros, hoy vas a escuchar sus palabras. Esto quiere decir que todos los que me están escuchando tienen que rendir cuentas. Cualquiera que me oye estas palabras, muchos de nosotros no solo han escuchado este sermón, sino muchos otros sermones a través de muchos años. Y cuando tú entiendes que Jesús es el Hijo de Dios, tú entiendes que los 66 libros que tienes en tu mano, tu Biblia, estas son sus palabras y tú las tienes. Tú no puedes decir que somos ignorantes. Tú tienes las palabras de Dios. Cualquiera que me oye estas palabras, y lo que describe a través de contraste e ilustración es muy serio. Está aclarando que lo que está en juego son nuestras almas. Lo que está en juego es la eternidad. Lo que ocurre al final, si no actúas sobre las palabras de Jesús, es destrucción eterna. No puedes tener un tema más serio que este. El prospecto de perder tu alma para siempre. Mateo 10:28, el Señor Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo más el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Habrá una gran resurrección. Todos van a ser resucitados. A todos se les va a dar un cuerpo acorde a la eternidad. Algunos van a resucitar para la vida y otros van a resucitar para una segunda muerte. Algunos van a entrar a la presencia aceptable de Dios y otros van a ser enviados cuerpo y alma al infierno. Teme a aquel que puede enviar, destruir al alma y el cuerpo en el infierno. Hay un camino que lleva a la vida, hay un camino que lleva a la destrucción. ¿Cómo es que nosotros podemos estar seguros de que evitamos la destrucción final? Evitamos la destrucción final. Por eso es que el Señor Jesús está diciendo esto al final del sermón. Está lleno de gracia. Es una advertencia a las personas antes de que lleguen al día final para que se aseguren de que no experimente la destrucción final de la cual está advirtiendo. Esa es misericordia. Así que esa es nuestra pregunta. ¿Cómo puedo yo estar seguro que soy alguien que va a evitar la destrucción final? Vamos a aprender esto bajo tres encabezados en los versículos 24 al 27. Tres cosas que debemos escoger vitales si queremos evitar la destrucción final. Tres cosas que debemos escoger si queremos la vida eterna. Lo primero es esto. No menosprecies el día. No menosprecies el día. Escoge tú que no vas a menospreciar el día. La primera palabra, aquí en la Reina Valera dice, es la segunda palabra, dice pues, cualquiera pues. La palabra pues es la conjunción un en griego que quiere decir pues, acordemente. Es una palabra de conexión. Cualquiera, pues, está conectando lo que acaba de decir con eso. Estas son palabras que están conectadas a una exhortación extensa a creer. Jesucristo ha exhortado de una manera extensa a que prestemos atención a lo que Él ha predicado y que actuemos de una manera obediente a lo que Él ha dicho. Estos versículos 24 al 27, esta es la segunda advertencia que nos da acerca de del autoengaño. Versículo 22, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Les advierte del tipo de persona que llega a ese día, el día que estarán delante del Señor mismo y serán juzgados. Llegan a ese día y en incredulidad escuchan las palabras, apartaos de mí, nunca os conocí. No fueron salvos y lo perdieron. Nunca fueron salvos, nunca conocieron al Señor. A pesar que decían que lo conocían, no lo conocían. Hicieron muchas cosas en su nombre, puede ser predicar, echar fuera demonios, hacer cosas milagrosas según ellos. Hicieron todo eso en su nombre. Jesús les dice a ellos, nunca os conocí. Y es ese día que él conecta en el versículo 24 con la palabra pues. A la luz de ese día, tengo otra advertencia para ustedes. Las personas que acabo de describir, versículos 21 al 23, ellos están perdidos al final porque sus palabras son palabras vacías. Ellos decían que yo era Señor, pero nunca me conocieron como Señor. Decían que hacían las cosas en mi nombre, pero no estaban conectados conmigo, no tenían una relación viva conmigo. Palabras vacías, y por lo tanto, estaban autoengañados. Y ahora en los versículos 24 y 27, advierte acerca de otro tipo de autoengaño, y es el conocimiento vacío. Tú conoces cosas que son ortodoxas, correctas, verdaderas, pero no vives a la luz de ellas. No obedeces. No respondes obedientemente. Estás autoengañado. Y eso se descubre al final en aquel día. Eso es lo que nuestros versículos están tratando. Nuestro Señor nos dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y el que me oye estas palabras y dice, y las hace o no las hace. Esta es la pregunta, ¿qué es lo que estás haciendo con las palabras de Cristo, con las palabras de Dios? Y la razón por la que esa pregunta importa es porque el día viene, el día se acerca. El día viene en que todo va a ser conocido, lo real y lo falso, lo que solo eran palabras, lo que era solo conocimiento, versus lo que era una fe verdadera, una verdadera relación con Jesucristo. El día viene en que todo será revelado. Y si tú eres prudente, no vas a menospreciar ese día, ni lo vas a ignorar. Te quiero preguntar, ¿piensas tú en el día del juicio? ¿Piensas en ese día? ¿O lo pones fuera de tu mente? Todos hemos experimentado esto en algún momento, algo importante, pero lo alejamos de nuestra mente porque no queremos pensar acerca de ello. Quizás es algo que no nos gusta o algo de lo que tememos, algo que temamos, y por lo tanto escogemos no pensar en ello. No lo decimos, Pero la manera en que nos comportamos es, si yo no pienso en esto, quizás ya no tenga que lidiar con ello. Si yo no pienso, quizás nunca voy a tener que enfrentarlo. Y como resultado, no solo piensas en ello, sino que vives como que si no estás pensando en ello. Vives de manera que corresponde a lo que tú piensas. Hay un comportamiento que sigue, el hecho de que tú pones ese pensamiento a un lado. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela, en el colegio, en la preparatoria, tuve esa experiencia muchas veces. Yo no quería pensar en ciertas cosas y yo esperaba que no lo tenía que enfrentar y descubría que sí lo tenía que enfrentar. Tenía un padre misericordioso que me corregía. Yo no era un muy buen estudiante, no porque no tenía habilidad, sino que no tenía deseo de estudiar. Yo fui a la escuela por dos razones, porque se requería y porque podía hacer los deportes, jugar deportes. Y mi meta era poder tener suficientes buenas notas para poder seguir jugando. Me gradué con muy bajas calificaciones. Simplemente quería jugar. Eso era todo lo que quería hacer. Así que tenía este ciclo donde tenías reportes de progreso y tenías luego reportes finales de notas. Y yo temía esos reportes. Y yo no pensaba en ello. Y yo pensaba que ese día no iba a llegar.
Y
no les puedo decir cuántas veces mi papá me decía, no te voy a dejar jugar. Y yo rogaría. Y él quería que yo jugara, y yo lo sabía. Negociaba y diría que vas a hacer lo mejor una y otra vez. Una vez que recuerdo específicamente, mi hermano, que era menor que yo, casi 2 años menor, ambos tuvimos malos reportes de progreso. Y él dijo que los iba a esconder. Mi hermano dijo eso. ¿Qué insensato era yo de confiar en mi hermano que lo iba a guardar entre los colchones? Como que si mi mamá nunca cambiaba la ropa de cama. Así que llegué a la casa un día. Estaba caminando hacia la casa. Mi papá estaba trabajando en un cortograma. Yo estaba contento. Yo no estaba pensando en eso. Mi hermano se encargó de esconderlos. Y él estaba viendo hacia abajo, pero tenía la tarjeta de reporte de progreso. Y me dijo, en ese momento, lo que más me desmotiva es que me mentiste y lo escondiste. Y eso me golpeó. Mi punto es, yo lo puedo alejar de mi mente. Como que si ese día nunca va a llegar. Yo puedo vivir mi vida como que si nunca va a llegar, pero ese día llegará. Escoger no pensar en ello no quiere decir que no va a llegar. Lo que estamos hablando en nuestro texto es infinitamente más importante que tener que darle cuentas a un padre terrenal. Estamos hablando de estar delante de nuestro Creador, delante del juez de los vivos y los muertos. Y no habrá negociación alguna. No habrá una segunda oportunidad. Lo que Él va a decir es final y para siempre. Y tú puedes no pensar en ello y puedes decir, no voy a pensar en el día del juicio, pero yo te digo, bajo la autoridad de la Escritura, ese día llegará. Un día estarás tú delante de Dios. Y si tú conoces a Cristo, habrá vida para siempre, pero si no conoces a Cristo, estarás perdido para siempre. Y todo va a ser determinado en aquel día. ¿Estás tú preparado para ese día? ¿Estás tú realmente preparado para ese día? Escoger, lo primero que debes escoger es que no debes ignorar ni menospreciar ese día. Debes pensar en ello y debes examinarte a la luz de ello. En segundo lugar, lo segundo que debes escoger es que no debes hacer a un lado al juez. No debes menospreciar al juez. Las palabras de Jesús son increíbles acá nuevamente. Increíbles la semana pasada, increíbles esta semana. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. ¿Entiende lo que está diciendo? El destino eterno de los hombres y mujeres, esos destinos dependen en lo que tú haces con respecto a sus palabras. Sus palabras. La semana pasada, ¿cuál es la imagen? Todos los que estén delante de él, versículo 21, no todo el que me dice, Jesús de Nazaret hablando. Imagínate cómo lo escucharon la primera vez. Aquí está un hombre verdadero, verdaderamente humano, y él es el Dios hombre. El Hijo Eterno de Dios, estando en carne humana, y dice que él, ante él estarás hablando en el día del juicio, él hablará. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, en el nombre de Jesús? ¿Y acaso no predicamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí. Todo se trata de Jesús, acerca de si lo conoces a él o no. Y ahora nos dice en el versículo 24 y 26, pero cualquiera que me oye estas palabras, ¿qué vas a hacer con sus palabras? El que nos advierte es el que un día juzgará a la humanidad. El mismo que un día le va a decir a muchos, nunca os conocí, él es el que está diciendo a las personas previamente, no menosprecies mis palabras. Porque el día viene en que muchos encontrarán que sí menospreciaron mis palabras y estarán perdidos para siempre. ¿Qué misericordia es esta? El juez que va a juzgar a la humanidad le dice a la humanidad, debes pensar en este día y debes pensar en mis palabras ahora, antes de que llegues a ese día, antes de que estés perdido para siempre. Escucha lo que digo. Sí, escuchar y hacer sus palabras es la manera en que se evita la destrucción, es decir, que Él es Dios. Lo vimos la semana pasada, Señor, Señor, está hablando de la Deidad de Jesús, decir que Él es Yahvé. Y aquí decir que tu destino eterno depende de lo que tú haces con sus palabras, eso es decir que Jesús es Dios. No puedes darle mayor peso a las palabras que este. No puedes darle mayor veracidad a estas palabras. Le dice que si me crees, estás salvo, y si no me crees, estás perdido. Lo que dice entonces es verdad absoluta. No puedes darle mayor veracidad a estas palabras. No puedes darle mayor autoridad a las palabras que esta. Y si las palabras de una persona tienen tanta importancia, tanta confiabilidad, tanta autoridad, ¿cuán grande es esta persona? Y así como las personas no quieren darle pensamiento al día del juicio, no quieren darle pensamiento serio a Jesús tampoco. No quieren pensar seriamente en Jesús. Vivimos en un mundo que tiene alguna tolerancia para pensar en Jesús en la Navidad. piensan en Jesús como un bebé que está en un pesebre, pero no quieren pensar en un Jesús que fue a la cruz, que vivió sin pecado, una vida sin pecado, que fue a la cruz, murió como sustituto. Jesús dijo que nadie le quitaba la vida, sino que Él voluntariamente estaba dando su vida y muere como sustituto. Toma para sí mismo la culpabilidad de todos aquellos que serían salvos por fe en Él. Y ahí Él murió por sus pecados y resucitó de los muertos corporalmente y ascendió al cielo. Y ese Jesús un día vendrá de regreso y cuando venga juzgará al mundo. Ese Jesús el mundo ignora, distorsiona, se ríe de Él, se burla de Él. Quieren decir que es un mito. Estamos contentos con el Jesús que es un bebé, pero no quiero pensar en el resto de la historia y tratar con quién Él es cuando considero el resto de la historia. Y sin embargo, este es el Jesús que debemos predicarle al mundo. Un mundo de pecadores como nosotros, un mundo que necesita el perdón de Dios. Hechos 10:37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bien y sanando todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. A quien mataron colgándole en un madero, a este levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase no todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Acaso no es interesante? En un día de tanta predicación débil que leemos en Hechos 10, se les mandó que predicasen al pueblo y testificasen que Él, Jesús, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, el juez. 2 Timoteo 4:1. Este es el peso de predicar la palabra. Pablo le encarga a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. En su manifestación y en su reino, te encarezco a la luz de lo que pasará cuando el gran día llegue. Predica a la luz de ese día. Advierte a las personas a la luz de ese día. Tú ofreces la gracia y misericordia de Dios en su Hijo a las personas a la luz de ese día. 1 Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Vivimos en el mismo tipo de mundo como en el siglo primero, un mundo lleno de todo tipo de pasiones carnales. Las personas viven para esas pasiones, viviendo vidas de sensualidad, de embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. Para los creyentes, esta es la vida pasada, pero el tiempo ya pasó para vivir de esa manera. Versículo 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hay un gran día de juicio que viene. Así que si yo quiero evitar el desastre del autoengaño, Tengo que pensar en aquel día y tengo que pensar en el juez. Tengo que pensar en aquel que ama a los pecadores lo suficiente, que vino del cielo a la tierra, vive una vida necesaria para salvarnos, murió la muerte necesaria para salvarnos, ha resucitado a los muertos para siempre, vive, camina en medio de sus iglesias, aunque no lo vemos, está con nosotros en esta mañana y se deleita cuando declaramos la verdad que Él está dispuesto a salvar a los pecadores. Él advierte a toda la humanidad de antemano de aquel día, no llegues a ese día autoengañado. Examínate a ti mismo. Asegúrate que estás en la fe. No pierdas tu alma para siempre. No debes ignorar el día, menospreciar el día, ni menospreciar al juez. Porque el que nos está hablando es el que dice que todo va a depender de sus palabras y es el que nos va a juzgar. El juez, con misericordia y gracia, nos advierte para que nosotros no estemos perdidos para siempre y habla de su disponibilidad a salvar. Él quiere salvar. ¿Estás tú dispuesto a escucharle? Lo tercero que debemos escoger, si queremos evitar el desastre, no menosprecies el día, no menosprecies al juez. En tercer lugar, no menosprecies el contraste. No minimices este contraste que está delante de nosotros en estos versículos. Leámoslos nuevamente. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Lo que dice no es difícil de entender. No es difícil de entender. Lleno de gracia, es muy claro lo que dice. La pregunta es si lo vamos a escuchar. Aquí está el contraste. Va a usar una analogía. Va a comparar dos tipos de oyentes con dos tipos de constructores. Y esos constructores están construyendo casas. Y habla de cómo las construye y cómo se prueban y cuál es el resultado. El primer constructor es un constructor prudente. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Un constructor prudente está asociado con un tipo de oyente en particular, alguien que escucha las palabras de Cristo y las use, y las hace. Es un oyente obediente. No solo está recabando información, añadiéndolo a su biblioteca teológica en tu mente, no solo escuchando sermones, no solo leyendo las Escrituras, sino que actúas en base a lo que escuchas, lo que quiere decir que tú tienes una fe obediente. Nadie puede actuar sobre lo que la Escritura dice aparte de la fe. Lo que eso quiere decir es que tú tienes que conocer a Jesús para poder obedecer a Jesús. David se describió a sí mismo en el Salmo 18, un hombre recto, obediente. Y eso era cierto, pero era cierto porque el Señor lo había rescatado y le había dado un corazón y un deseo de andar en sus caminos. Y conocen la historia de David. Él no era un hombre obediente, perfecto. Él no fue salvo por sus obras. David tuvo fallas monumentales. Pero él era diferente a aquel que no conocía a Yahvé. Él era diferente a aquel que no tenía salvación, porque el Señor había cambiado a David, había hecho a David uno de los suyos. Y lo que caracteriza a las personas que obedecen a Jesucristo es que ellos son regenerados, lo que quiere decir que tienen una nueva naturaleza, han nacido de Dios. Son una nueva creación, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y luego ellos caminan en esas buenas obras. Efesios 2:10. La razón es porque por gracia sois salvos por medio de la fe en Jesucristo, no por obra de vosotros, sino que es don de Dios. Así que la salvación precede a la obediencia. Esta es una fe genuina, esta es una fe salvadora, esta es una fe obediente, esta es una fe que sigue, porque es una fe real dada por Dios, un nuevo nacimiento. Estas personas actúan sobre lo que Jesús dice. Entren por la puerta angosta. Ellos obedecen. Dice, esto quiere decir que va a ser un camino angosto. Aún así obedecen. Esto quiere decir que vas a viajar con pocos. Aún así obedecen. Porque le creen. Si tú sabes quién es Jesús, si crees en Jesús, tú sabes quién Él es. Y si tú sabes quién Él es, tú lo amas. Y si lo amas, le sigues. Lo que está siendo descrito acá es una fe que sigue, un tipo de oyente que está siendo descrito, usando la analogía, alguien que está construyendo una casa, alguien que está construyendo o construyendo su vida sobre Jesús. Él es la roca. Están construyendo su vida sobre Él, construyendo su vida sobre sus palabras. Lo que Él dice, ellos creen y construyen su vida en lo que Él dice. Un comentarista que habla del texto griego hace mención de la conjunción un. Cualquiera pues, en el versículo 24 dice, un es una inferencia. Introduce la conclusión que Jesús toma del versículo 21 al 23 del capítulo 7, porque solo aquellos que hacen la voluntad del Padre entran en el reino en aquel día. Versículo 21 de Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre, pues cualquiera que me oye estas palabras y las hace. ¿Ven la conexión ahí? Olmsted, el comentarista, dice, solo los que hacen la voluntad del Padre entran en el reino en aquel día. La persona prudente asegura su destino escuchando y haciendo las palabras de Jesús. Ya que esta conclusión solo sigue si escuchar y hacer las palabras de Jesús se iguala a hacer la voluntad del Padre, encontramos confirmación que haciendo la voluntad del Padre debe ser entendido como obedecer la enseñanza de Jesús, como está revelado en este sermón. ¿Qué quiere decir hacer la voluntad del Padre? Escuchar a Jesús, seguir a Jesús, caminar con Jesús. Quiere decir que tú obedeces sus palabras. Y son aquellos que hacen la voluntad del Padre, que aman a Cristo, por lo tanto siguen a Cristo, creen en Cristo, obedecen a Cristo. Estas son las personas, y solo estas personas entrarán en el reino de los cielos. Esto es lo que los caracteriza. No son salvos por sus obras, sino por la fe. Pero la fe que es real nunca está sola. Siempre hay un seguir asociado con esa fe. Y esa es una fe obediente. No puedes decir que crees en Jesús y quién Él es y decir que sus palabras son verdaderas y autoritativas si no las obedeces. Este mundo está lleno de cristianos profesantes que dicen conocer a Jesús, que dicen que aman a Jesús, pero mira cómo viven y su vida niega todo lo que ellos dicen. Noten nuevamente el versículo 23, cómo es que Jesús aleja a los malhechores. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, practicaron la maldad. Si prestas atención a tu vida, si hubieras prestado atención a tu vida, decías que me conocías, pero no hacías lo que yo decía. La prueba de que no me conocías y que no creías en mí es que no hacían lo que decía. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que digo? Así que la persona prudente construye su vida con fe en la persona de Jesús y obedecen, por lo tanto, sus palabras. Noten cómo este constructor es identificado o descrito. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Lucas añade esto en Lucas 6:47. Todo aquel que viene a mí y mis palabras las hace, os indicaré quién es semejante. Semejante es al hombre que le edificara una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Así que este constructor, que es como el oyente que obedece las palabras de Jesús, este constructor se tomó el tiempo, se preocupó lo suficiente, tuvo suficiente visión, entendió los peligros, que él cavó y ahondó hasta que llegó a la roca, de tal manera que su casa tuviera un fundamento. Él fue prudente. Estos son términos morales, ser prudente y ser insensato. Esto no se trata de inteligencia solamente. No se trata de tu habilidad de pensar. Es un tema moral. Alguien que toma las cosas preciosas como que si no son preciadas, como algo moral. Alguien que trata las cosas peligrosas como que si no fueran peligrosas, tiene un problema moral. Cuando alguien escucha las palabras de Cristo, pero no son cuidadosos con esas palabras, no cavan y ahondan, por así decirlo, para que sus vidas estén fundadas sobre la roca, esto es alguien que hace lo que hace, pero aún esclavizado al pecado. No trabajan duramente por su pecado. No tienen paciencia para hacer lo necesario para estar fundado sobre la roca. A ellos les falta la humildad necesaria para poder construir una vida sabia. Muéstrame alguien que construye su casa sobre el piso superficial. Alguien va a llegar y va a decir, así no es como construyes una casa, así no es como lo haces. Pero alguien le puede decir, no, pero yo tengo prisa, tengo que construirla. Quiero entrar en esta casa pronto. Déjame solo. Te falta la humildad de observar la advertencia. Alguien que te preocupa, se preocupa por ti. Alguien que se preocupa por ti, pero tú no los quieres escuchar porque no entiendes el significado de lo que estás haciendo. Jesús dice que la casa de este hombre se confirma. ¿Cuándo? Cuando es probada, versículo 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La construyó correctamente y pasó la prueba. Todos sabemos que nuestra profesión de fe en Cristo muchas veces es probada en esta vida por tormentas. Cosas vienen que golpean en contra de lo que estamos construyendo y descubrimos si vamos a estar de pie o no. Muchas personas han sido expuestas por algo que han pasado en la vida. Yo solía creer esto, yo solía vivir de esa manera, pero luego esto pasó y me alejé. ¿Cómo es que un Dios amoroso podía permitir esto? Algo pasa en la vida que expone que no hay fundamento. Pero yo creo que lo que tiene en mente no es necesariamente en esta vida, sino en aquel día. Es aquel día que lo prueba, que prueba tu profesión de fe. Y este hombre o mujer están firmes, porque el Señor hace que estén firmes porque los ha salvado por medio de una fe genuina. Y fueron, estaban fundados sobre Cristo, que es la roca, y pasan la prueba de aquel gran día. Pero hay otro tipo de constructor. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, sobre lo superficial. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Escuchaste mis palabras, pero no las hiciste. ¿Entiendes tú que puedes leer la Biblia y no conocer a Jesús? Puedes escuchar sermones y no conocer a Jesús. Puedes memorizarte la Escritura y no conocer a Jesús. Puedes estar en la iglesia cada domingo y no conocer a Jesús. Puedes vivir el tipo de vida que todos ven y dicen, él es un cristiano, y no conocer a Jesús. Si ves estas dos casas, ¿a dónde se diferencia? En el fundamento. Ahí es donde está la diferencia. No es lo que ves necesariamente, sino lo que no puedes ver que los hace diferentes. Y el hombre insensato quizás está satisfecho con lo que ha hecho. Esto es suficiente. Yo sé que otros cavan, pero esto es suficiente para mí. Yo estoy satisfecho con lo que yo he construido. Quizás tú estás satisfecho con lo que otros dicen de ti, pero solo ven la casa, no el fundamento. Satisfecho con lo que otros dicen hasta que la tormenta viene. Y entonces realizas lo que no podías ver. Es que esa casa cayó y es una gran caída. Y todo lo que esa persona trabajó es destruido. Cualquiera así puede leer la Biblia, pueden escuchar la Biblia, pueden memorizar la Biblia, pueden citar la Biblia, pero no conocen al autor de la Biblia, no conocen al Dios vivo, porque nunca han conocido a Jesús como Señor, y Salvador. Construyeron su vida quizás en tradiciones, en actividad en la iglesia, se sintieron satisfechos con las respuestas que podían dar, pero no conocían a Jesús. Un día, su construcción será expuesta. Lo que tienen en común es que están construyendo. Todos los que están en este salón, tú estás construyendo una vida. Todos acá somos constructores. La única pregunta es si eres prudente o insensato, porque todos estamos construyendo. Lo que estos dos grupos autoengañados hasta el versículo 21 adelante, actúa en el nombre de Jesús, pero ambos están perdidos al final. Uno está perdido por palabras vacías y el otro está perdido por conocimiento vacío. Escuchaste sus palabras, pero no actuaste sobre ellas. John Stott dijo, la verdad sobre la que Jesús está insistiendo en estos últimos dos párrafos del Sermón del Monte es que ni un conocimiento intelectual de él, ni una profesión verbal, aunque ambas son esenciales, ninguna puede ser un sustituto para la obediencia. La pregunta no es si lo que decimos son cosas ortodoxas y entusiastas acerca de Jesús, ni tampoco si escuchamos sus palabras, estudiándolas, memorizándolas hasta que nuestra mente está llena de su enseñanza, sino si hacemos lo que decimos y hacemos lo que conocemos. En otras palabras, si el señorío de Jesús que profesamos es una de las realidades de nuestra vida. Termino la cita. ¿Acaso el señorío de Jesucristo se evidencia en la manera en que tú vives? ¿Cómo evitas la destrucción al final? No menosprecies el día que viene, piensa en ello. El que no pienses en ello no lo hace desaparecer. No menosprecies al juez. El que va a juzgar a la humanidad es el que está advirtiendo de antemano que no te encuentres con el desastre. No menosprecies ni minimices. El contraste que está delante de nosotros nos está advirtiendo de antemano. Palabras solamente no salvan. Simple conocimiento no quiere decir que hemos nacido de nuevo. ¿Has sometido tu corazón, tu vida a Jesús como el Salvador que es el Señor? Confiando completamente en sus méritos, porque tú sabes quién Él es y lo amas como Él es y le sigues y le crees. ¿Estás construyendo tu vida sobre sus palabras? Reconocerás el cristianismo falso. Romanos 12:1 nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino transformados por la renovación de vuestro entendimiento, que es tu servicio racional. El cristianismo falso se conforma al mundo. Y tú y yo estamos siendo probados. Podríamos decir, quizás como nunca antes. Estamos viviendo una cultura que ha perdido la cordura. Y tú estás siendo requerido que hagas confesiones ortodoxas según la cultura. Tienes que decir que la homosexualidad es un gusto personal, que es algo normal, simplemente diferente. Tienes que decir, según ellos, que todo está bien. Que niños de 5 años se les enseñe sexualidad en las escuelas públicas. Tienes que decir que eso está bien. Que ese hombre que cambió sus vestimentas y cambió su pelo y quizás tuvo cirugía, que ahora es una mujer. Tienes que decir eso. O se te va a ver y se te va a tratar como alguien que no tolera a los demás. Pero ¿qué es lo que la Escritura dice? Pero ¿qué es lo que la Escritura dice acerca de el varón y la hembra? ¿Qué es lo que la Escritura dice acerca de la destrucción sexual? No solo la homosexualidad, sino adulterio, fornicación. ¿Qué es lo que la Escritura dice acerca de estas cosas? ¿Quién es el Creador? ¿Quién tiene autoridad y derecho sobre sus criaturas? ¿Quién define qué es lo que son? Vivimos en un tiempo donde tú tienes cristianos profesantes que acuerpan los estándares del mundo. Si prestan atención, dan evidencia de que nunca construyeron su vida sobre la roca. Porque a pesar de lo que dicen y lo que saben, te pueden tal vez expresar el Evangelio, pero sus vidas están siendo construidas sobre las filosofías e ideologías y las mentiras de un mundo lleno de tinieblas y no están construyendo su vida sobre Cristo. ¿Es la Biblia tu estándar? ¿Acaso es la última autoridad para ti? ¿Acaso termina todo argumento en tu mente y corazón? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Eso es lo que yo voy a creer y lo que voy a vivir. Esa es la marca de las personas que conocen realmente a Jesús. No menosprecies el día. No menosprecies al juez. No menosprecies el contraste. Por el bien de tu alma, examínate a ti mismo y pregúntate si estás en la fe. El gran día viene, llegará. ¿Acaso Jesús te conoce a ti? Y esas son las buenas nuevas. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Vino al mundo a salvar a personas como tú y como yo. Las buenas nuevas no es que limpies tu vida Y si es a Jesús, que te reformes a ti mismo y luego ven a Jesús. Tú ven a Cristo como tú eres en estos momentos. Estas son las buenas nuevas, que Él no te dejará ahí donde tú estás. Él no solo te va a perdonar tus pecados, sino que va a cambiar tu vida para siempre. Serás una nueva creación con nuevos deseos y con un nuevo poder, ya no esclavizado del pecado, ya no en el dominio de las tinieblas, sino transferido al reino del Hijo de Dios, y para siempre caminarás con Cristo, y aún en tus peores momentos, en tus momentos avergonzantes, su sangre cubrirá todos tus pecados y no te dejará solo, te levantará y te hará más y más como Él. Tú serás parte de una obra eterna de salvación que culmina en la glorificación. Y será su obra y no la tuya. Toda la gloria será para Él. Mira a Jesús y sé salvo antes que sea demasiado tarde. Y la iglesia dirá, amén. Oremos. Padre Celestial, nos gloriamos en tu misericordia. Tú te glorías en tu misericordia. Cuando tú declaras tu mensaje a Moisés, haces especial énfasis en tu gracia. Pero también pones énfasis en tu soberanía. Porque solo tú tienes el derecho de mostrar misericordia a quien tú lo desees. Nosotros que hemos llegado a conocerte por fe en Jesús, te damos las gracias por tu misericordia para con nosotros. Estábamos en tinieblas, esclavizados al pecado y no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Tú causaste que tu luz alumbrara nuestros corazones, nos diste la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, nos diste fe en el Evangelio y nos salvaste. Nos diste el privilegio de compartir con nuestros hermanos de que tú salvas. Yo pido por todo el que me escucha esta mañana, dales, si aún no han sido salvos, dales una fe penitente, una fe humilde y contrita y agradecida. Un deseo de abrazar a tu Hijo. Murió por los pecados que nosotros merecíamos morir. Nos dio una justicia que nunca podíamos tener. Nos diste fe en tu Hijo. En este mundo, Señor, de disolución, danos la fe y la fortaleza para que podamos continuar creyendo en ti. Nuestra alianza y lealtad es para con tu palabra. Lo leímos en el Salmo 18. Así que nuestra diferencia se explica por tu obra. Y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.